Padre, también te damos muchas gracias esta mañana por este tiempo que pudimos pasar adorándote, alabando tu nombre, Señor, y tantas bendiciones, Señor, que tú nos concedes también mientras estamos adorándote. Señor, nosotros somos beneficiados cuando te alabamos a ti, cuando te adoramos. Gracias, Padre, también porque podemos estar juntos, porque mientras servimos a otros, Señor, te servimos a ti, y mientras servimos somos también edificados, somos bendecidos. Danos un corazón, Señor, de siervos. Queremos ser siervos fieles, queremos honrarte con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo lo que hacemos, Señor. Te damos gracias por cada uno de tus hijos que has traído el día de hoy, y queremos pedirte que en este tiempo, Señor, uses tu palabra para tocar nuestra vida, que a través, Señor, de tu palabra nuestro corazón sea transformado, que abras nuestro entendimiento para poder ver la grandeza de la obra, Señor, que tú hiciste y que estamos celebrando también en este tiempo, Señor, esa encarnación, esa venida al mundo, ese momento en que tú, Señor, interveniste en la historia del hombre, vistiéndote de carne, viniendo a esta tierra, caminando entre nosotros para morir, Señor, por nosotros, para hacernos más como tú, Señor, para que por tu muerte nuestros pecados fueran pagados, para que fuéramos reconciliados contigo y para que fuéramos transformados por tu Santo Espíritu, Señor, por esa regeneración, por esa transformación que llevas a cabo en nuestra vida, Señor, por medio de Jesús, por medio de tu palabra. Señor, te damos muchas gracias y te pedimos que tú nos guíes en este tiempo, que pueda ser un tiempo de provecho, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No solamente tiempo de gozo, tiempo de buenas noticias. Y ahora este fin de semana fui rápido a Estados Unidos, fui a casa de mi mamá a recoger unas cosas y fui a recoger a unos vecinos y tuve buenas noticias llegando allá. Me dio mucho gusto escuchar que prácticamente duplicamos la cantidad de personas que escuchan nuestras grabaciones por internet. Mi mamá me estaba comentando que además de ella otra persona los escuchaba y me dio mucho gusto. Entonces, en este mes prácticamente doblamos la cantidad, la audiencia en Estados Unidos. Y de hecho me tomé un selfie cuando vi a la persona. Es mi sobrino James, tiene 4 años. Se sienta con mi mamá a escuchar las predicaciones y tengo la foto y luego se las paso. Pero fueron buenas noticias. Y yo no sé cuántos de ustedes les gusta, ¿no? En medio de un mundo que constantemente nos está dando malas noticias, ¿a cuántos les gusta escuchar buenas noticias? Normalmente a todas las personas nos gusta escuchar buenas noticias. Esta semana estaba en la oficina y llegan dos compañeros de trabajo y me dicen: José, tenemos buenas y malas noticias. Y siempre, como que te dan siempre las dos opciones, ¿no? Para equilibrar. Y digo, bueno, pues dime las buenas. No, no es cierto. Dicen, no hay buenas, todas son malas. Se nos quemó un equipo que nos acaban de prestar. Un fabricante nos prestó un equipo para pruebas. Se quemó el equipo y tuvimos que regresarlo. Era el segundo equipo que nos prestaban. Entonces, pues eran puras malas noticias. Y normalmente cuando nosotros pensamos en aquellas cosas que queremos escuchar, normalmente lo que estamos esperando es que alguien nos dé buenas noticias. Yo no sé cuáles son buenas noticias para ti. A lo mejor es que la semana pasada hablamos de esto, ¿no? Van a ser tamales en tu casa. ¿Son buenas noticias para alguien eso? ¿Van a ser tamales en tu casa? Otro puede ser que tu suegra va a pasar Navidad contigo. Son buenas noticias también, ¿no? Amamos a las suegras en esta congregación. Sí, todos los hombres de aquí, ¿verdad? Varones, ¿aman a sus suegras? ¿Amén? Pueden ser buenas noticias, esas son buenas noticias. ¿O qué tal? Todos los bancos en esta época sacan esa noticia de la deuda de tu tarjeta puede ser cancelada, ¿no? Haz todas tus compras con tu tarjeta de crédito y gana la deuda de tu tarjeta. Esas serían buenas noticias. Para algunos serían buenas noticias, ¿no? Pero como seres humanos estamos buscando o estamos esperando siempre buenas nuevas. En esta época tenemos buenas nuevas. Y vamos a leer en el libro de Lucas que estábamos leyendo. Leímos acerca del el embarazo de Elizabeth y el embarazo de María. Estamos en Lucas en el capítulo 1. Y estuvimos viendo cómo el Señor hizo ese milagro a través de una joven María de encarnar a su hijo Jesús, y cómo en su pariente Elizabeth, otro niño que iba a ser también importante, Juan el Bautista, estaba pues siendo engendrado. Pero vamos a pasar al capítulo 2 y vamos a leer los primeros 20 versículos. Y sí me gustaría que los leamos todos. Entonces vamos a empezar desde el versículo 1. Dice, ¿ya están ahí? ¿Sí? Verso 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí les doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Si te fijas en este relato, nuevamente aparece esa frase que estamos mencionando: buenas nuevas. Dice que Dios movió la historia para que estos ciudadanos que no vivían en Belén, sino que estaban en el área de Galilea, en Nazaret, subieran a la ciudad donde tenía que nacer el profeta, el Mesías, perdón. Y así estaba profetizado, que sería en Belén. Y dice allí que José con su familia, en el verso 4, subieron de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Todos tenían que empadronarse, todos tenían que ir y pues pasar lista prácticamente. Y dice que José y con María, dice el verso 5, con quien estaba desposado con María. Todavía no se había consumado el matrimonio, ya estaban comprometidos, pero María ya estaba embarazada. Sabíamos que un ángel le avisó a María, y José en sueño fue avisado también de que el niño que nacería de María era importante, era el hijo de Dios. Ahora, dice allí en el verso 8 que estaban los pastores en esa misma región y que estaban velando y guardaban las vigilias sobre sus rebaños. Y entonces aparece un ángel en el verso 9, dice que la gloria del Señor los rodea de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Y eso es prácticamente nuestro mensaje de hoy: las nuevas de gran gozo. Ahora, tenemos que ver cuáles son esas buenas nuevas, cuáles son esas buenas noticias de las que está hablando la Biblia. Aquí en el verso 8 nos dice, perdón, verso 9, cuando se presenta el ángel, dice que la gloria de Dios rodea a estos pastores. Ahora, los pastores en esa época, y algunos también en esta época no son bien vistos, ¿no? Los pastores de ovejas no tenían buena reputación. no eran la gente más educada, no eran la gente, vamos a decir, no eran la crema innata de la sociedad. Ellos estaban en el campo, estaban cuidando las ovejas, y es a los primeros a los que llega el ángel y les da esas noticias. Y en el verso 10 les dice las nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Dice: les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Las buenas noticias básicamente eran que había nacido un Salvador. Ahora, cuando tú piensas en un Salvador, todos como seres humanos buscamos siempre a alguien que nos ayude. De alguna manera todos tenemos esa necesidad de buscar a alguien que nos apoye, que nos ayude a resolver problemas, a alcanzar algún objetivo, a salir adelante. Incluso, no sé si has visto en los deportes, un autor escribía acerca de esto, cómo en los equipos, cada temporada, los entrenadores, los dueños de los equipos están buscando al salvador de la siguiente temporada, aquel que va a llevar al equipo al nuevo nivel, aquel que les va a dar un campeonato. Por ejemplo, el América, ¿cómo quedó el América, Ortega? No, está fuera otra vez, ¿no? Ok, pero te dice, pero la siguiente temporada sí van a traer a alguien que va a llevar al equipo adelante. Y cuando piensas en un salvador, es esa persona que te va a sacar del apuro, es aquella persona que te va a sacar adelante. En nuestro caso particular como seres humanos, cuando la Biblia habla de un salvador, está hablando de la necesidad que tenemos todos los hombres como seres humanos, como criaturas caídas, de un salvador. Y esto es bien importante, porque nosotros como personas siempre tendemos a creer que somos medianamente buenos, por lo menos. ¿Cuántas personas escuchas en tu vecindario? Las mujeres van al café, se sientan, y ¿cuántas dicen: yo soy tan mala persona, no puedo creer de verdad que mi marido se haya casado conmigo porque yo soy tan mala, y mis hijos, no puedo creer que Dios me haya dado hijos siendo tan mala persona? La mayoría de nosotros siempre estamos justificándonos. La mayoría de los seres humanos siempre tenemos la idea de que hay personas peores que nosotros, de que nosotros en realidad de alguna u otra manera somos merecedores de las cosas buenas que nos suceden. Siempre que una persona tiene éxito, hay la tendencia a preguntarle: ¿qué has hecho para tener éxito? ¿Qué has hecho para lograr lo que has logrado? Y normalmente las personas te van a decir: pues mira, yo soy muy disciplinado, soy muy dedicado, soy muy hábil, soy muy inteligente. Porque los seres humanos tenemos la tendencia a ver solamente las cosas buenas en nosotros. Pero cuando tú vas a la Biblia te habla de una manera diferente a la opinión de la mayoría de la gente. Cuando nosotros vamos a la Biblia, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, nos dice básicamente, el versículo 1 dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, la Biblia nos da un estatus a todos los seres humanos donde sin Cristo estamos muertos. La realidad que nos muestra la Biblia a las personas es que estamos muertos. No solamente eso, dice en el verso 2 que dice: en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y dice allí mismo: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, no quiero decirlo feo, pero ¿quién es el príncipe? No digas en voz alta. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Quién? El diablo. El diablo. Y dice que las personas sin Cristo, ¿cómo viven? Siguiéndole el rollo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire. Es decir, una persona que no conoce a Jesús no solamente está muerta en sus delitos y pecados, sino que además prácticamente vive como ¿quién? Como el diablo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Vive como el diablo. Ahora, no sé si te imaginas al diablo de Eugenio Derbez moviendo palancas y toda la cosa en el infierno. No se refiere a eso. Se refiere a la manera de pensar con respecto a Dios. ¿Cómo es que el diablo llegó a ser el diablo? Cuando se rebeló contra Dios. Cuando no consideró algo imposible para él tomar el lugar de Dios o ser como Dios. Y eso es lo que le pasó al hombre en el huerto. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ¿cuál fue la tentación? Le dijo la serpiente: si tú comes de este árbol, ¿qué va a pasar? Vas a ser como Dios. Vas a ser como Dios. Y entonces Adán y Eva tomaron el fruto y fueron separados de Dios. Entonces, una persona, cualquier ser humano que nace en este mundo, tiene este mismo problema. Está muerto en sus delitos y pecados, actúa conforme a la corriente de este mundo, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire. Y no solamente eso, dice allí básicamente que son hijos de desobediencia. Dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, verso 3, entre los cuales, ¿qué dice allí? A ver, vayan por favor a Efesios 2, verso 3. Dice: entre los cuales también, ¿qué? No dice nosotros. Todos. ¿Se acuerdan el significado en griego de todos? Todos. Todos, ¿quiénes? Nosotros. Todos nosotros vivimos en otro tiempo. Es decir, Pablo reconocía su estado anterior sin Cristo. Y cuando nosotros entonces nos situamos en este momento en que estos ángeles aparecen, este ángel aparece a los pastores y les dice: hey, no tengan miedo, les tengo buenas noticias, porque les ha nacido el día de hoy en la ciudad de Belén un Salvador, alguien que los va a sacar de ese problema que tienen con el pecado, alguien que los va a rescatar de esa desobediencia natural que opera en todos los hombres, alguien que los va a liberar del temor a la muerte. Dice el libro de Hebreos que para eso vino Jesús, también para librarnos de la esclavitud que teníamos bajo Satanás por temor a la muerte. Y dice aquí: este nos va a salvar. Este es el Salvador. Ahora, cuando habla de ese Salvador, dice allí, si regresas a Lucas, dice en el verso 11: les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es decir, nos da una descripción de quién es este Salvador. Primero nos dice que es un hombre. Este Salvador es un hombre porque dice que nació en la ciudad de David, nació de una mujer, nació de María. Entonces, lo primero que vemos aquí es que este Salvador es un hombre. Y eso es, ahora es un hombre como cualquiera de nosotros. Porque si lo piensas bien, nació en una ciudad donde ni siquiera tenía una reservación para hotel. Es decir, y piensa en esto, el Hijo de Dios, donde Dios movió todas las situaciones para que, siendo ellos de la región de Galilea, subieran a Belén en el tiempo preciso para que naciera el Hijo de Dios en la ciudad de Belén. Dios no planeó darle una habitación. Dios no contempló tenerlo en un hotel. Dice que este hombre fue y nació en un pesebre. Pero es importante que apreciemos esto, que nuestro Salvador sea un hombre. Porque dice el autor de Hebreos que al ser un hombre, en Hebreos 4, 15 y 16, dice que nosotros podemos sentirnos confiados al acercarnos a Él, porque siendo Él un hombre también conoce nuestras luchas, es alguien que entiende lo que vivimos, lo que padecemos, porque Él mismo fue tentado en todo. Si vas al libro de Hebreos, el capítulo 4, dice el verso 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes qué? Qué bendición que nuestro Salvador es un hombre, porque sabe lo que es sufrir, sabe lo que es ser traicionado, sabe lo que es padecer hambre, conoce lo que es llorar, es más, sabe lo que es morir. Él mismo probó la muerte. De tal manera que cuando nosotros vemos que nuestro Salvador es un hombre, podemos acercarnos con confianza, sabiendo que Él nos entiende, sabiendo que Él puede simpatizar con nosotros, que Él puede identificarse con lo que nosotros padecemos, con lo que nosotros luchamos. ¿Cuántos de nosotros tenemos luchas con temores? ¿O cuántos de nosotros de repente sufrimos una decepción, una traición? Sabes que Jesús lo entiende, Jesús lo vivió, Jesús lo padeció en su carne. Ser despreciado por su familia, ser traicionado por sus amigos, ser abandonados por todos, Jesús lo sufrió. Jesús conoce lo que es ser tentado. Jesús te entiende, Jesús nos entiende porque es como nosotros. Ese es nuestro Salvador, un hombre al que podemos ir y poner nuestras necesidades, y donde podemos encontrar gracia y donde podemos encontrar la ayuda, porque es un hombre como nosotros. Pero no solamente eso, si regresas allá a Lucas, dice ahí en el verso 11 que ese Salvador ha nacido hoy en la ciudad de David. Dice, un Salvador que es Cristo el Señor. Ahora, la segunda cosa que vemos aquí es que este Salvador es el Cristo. Y la palabra Cristo básicamente hace referencia al Mesías, al ungido, aquel que según el Antiguo Testamento los judíos, el pueblo judío, estaban esperando para que se levantara como rey. ¿Tú te acuerdas? En el Antiguo Testamento a los reyes los ungían, o sea, es decir, tomaban aceite y lo derramaban en su cabeza para nombrarlo oficialmente como rey, o también los sacerdotes eran ungidos. En el caso de Jesús, Jesús es aquel hombre, aquel escogido que todo el pueblo de Israel estaba esperando para que fuera el rey y el sacerdote de la nación. Y básicamente lo que está haciendo aquí Lucas está presentando a Jesús como aquel en el que se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Esas profecías que hablaban de un rey del linaje David que tendría un trono estable, que iba a reinar para siempre, todo se estaba cumpliendo en este hombre, en Jesús. Pero no solamente eso, dice allí también otra vez en Lucas 2 verso 11 que les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esa parte es bien importante porque la palabra Señor aquí tiene una connotación especial. Si tú ves el versículo 9, allí mismo dice, he aquí se les presentó un ángel, ¿de quién? Un ángel del Señor. Y dice, ¿y la gloria de quién? Del Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. Está hablando de Dios. Si te vas al versículo 15, dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que ¿qué? El Señor nos ha manifestado. ¿Quién es el Señor? Dios. Entonces cuando dice aquí en el versículo 11, un Salvador que es Cristo, ¿quién? El Señor. ¿Qué está diciendo? Que es Dios, Dios. Y me da gozo, me da mucha confianza que Jesús sea un hombre como yo, pero me da mucha más confianza que no se parezca tanto a mí, que sea Dios también. Porque esas son buenas noticias. Nuestro Salvador no solamente es un hombre, no solamente es un hombre especial donde se cumplieron muchas profecías. Nuestro Salvador es Dios, Dios mismo. Él, el que está viniendo, es el que está buscándonos, es el que viene a resolver el problema del pecado. ¿Y sabes qué? Porque es el único que lo puede resolver. Jesús se identifica conmigo. La diferencia es que Jesús, dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Tú y yo hemos sido tentados y la mayoría de las veces hemos caído. Jesús fue tentado, pero nunca cayó en pecado. Jesús nunca cometió pecado. Y esa es la diferencia, porque Jesús entonces pudo vivir una vida completamente diferente a la nuestra. La vida de Jesús fue una vida de completa obediencia al Señor, de obediencia perfecta a Él. Por eso es que Jesús pudo dar su vida, morir en esa cruz y resucitar como un testimonio de su santidad. Si Jesús no hubiera resucitado, tú y yo tendríamos problemas. No podríamos confiar en que Jesús pagó por nuestros pecados si él mismo no pudo resucitar. Pero como Jesús resucitó, tenemos la prueba de su inocencia. Y no solamente eso, Jesús resucitó, ¿y qué pasó con él? Subió al cielo, ¿y qué? Se sentó a la diestra del Padre, ¿y qué está haciendo ahora? Está intercediendo por nosotros. Es decir, Dios se hizo hombre para venir, Jesús se hizo como nosotros para venir a la tierra y hacernos a nosotros más como Él. Jesús nos está haciendo más como Él. Por eso Jesús es nuestro Salvador. Piensa esto: Jesús es como yo, puedo acercarme a Él en mi necesidad. Jesús siempre me va a mostrar que su vida fue un ejemplo de obediencia. Su vida y la mía eran muy diferentes, pero yo sé que tengo un ejemplo de obediencia en Él. Pero si peco, Jesús está listo para perdonar mis pecados, y no solamente para perdonar mi pecado, sino para limpiarme, dice la Biblia, para ayudarme, para perdonarme. Además, Jesús no solamente me da su ejemplo, sino que pone su vida en mí para que yo sea más como Él. Y no solamente eso, sino que está orando por mí a la diestra del Padre para que no la siga regando, para que no siga cometiendo errores, para que no siga cayendo en tentación. ¿Te das cuenta todo lo que hace nuestro Salvador? Esas son buenas nuevas. Esas son buenas noticias. Son buenas noticias. Si tú ya recibiste a Jesús, son buenas noticias porque puedes recordar y dar gracias a Dios por lo que ha hecho. Si no lo has hecho, son buenas noticias para ti. Mira lo que dice aquí la Biblia. En el versículo, regresa Lucas, y dice el verso 10: pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que serán ¿para quién? Para todo el pueblo. Serán para todo el pueblo. Jesús no vino a buscar a la crema innata de la sociedad. Jesús no fue a buscar al rey o al emperador en su palacio. Jesús no fue a buscar a los sabios en la sinagoga, a los escribas o a los fariseos. Jesús fue y apareció en las afueras de la ciudad. ¿A quién? A los pastores. A los pastores, a la gente ordinaria, a la gente común. Y la Biblia nos enseña, en Primera de Corintios, que en realidad Dios sigue haciendo lo mismo. En el capítulo 1, 26 y 27, en Primera de Corintios, dice que Dios escogió a lo vil y menospreciado, y ahí estamos tú y yo. Dice que escogió a lo que no es para deshacer a lo que es, que escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Esas son buenas noticias, son para ti, son para mí, y esas son las nuevas de gran gozo. No sé si alcanzan a ver esto, de hecho este me lo regaló Robert. Dice: Happy Birthday Jesus, feliz cumpleaños Jesús. Hermanos, esa es la razón de la Navidad. Es un tiempo de gozo, es un tiempo de buenas noticias, pero no solamente en Navidad. Si tú has conocido a Jesús, otra vez, el gozo es para todo el año y las buenas noticias son para todo el año. De hecho, son para toda la vida. El Señor nos ha enviado un Salvador, que es Cristo Jesús, un hombre que es como nosotros, pero que es Dios y vivió una vida como ningún otro hombre puede vivirla. Y a través de su vida en esta tierra nos ha dado la capacidad de no solamente reconciliarnos con Dios, sino de ser más parecidos a Él. Él está poniendo su vida en nosotros, está intercediendo por nosotros para que seamos más como Él. Y qué padre, imagínate esto, es Dios levantándose las mangas para venir al mundo e intervenir en la historia para que tú y yo pudiéramos tener un Salvador, para que tú y yo no muriéramos eternamente. ¿No te da gozo? Esas son las buenas nuevas. Esa es la Navidad. Los tamales, el menudo, bienvenidos, qué bendición. Pero esa no es la razón de la Navidad. Los regalos, Santa Claus, no existe, por cierto. No hay ningún niño. Ok, el punto es este: las buenas nuevas son para todo el año y son para compartirlas con los demás también. Y qué privilegio que nosotros tengamos su palabra y que seamos partícipes de esta vida nueva, de esta transformación que solamente es posible a través de Jesús. ¿Qué les parece si oramos? ¿Me pasé? ¿No? Señor, te damos muchas gracias, Padre, por estas noticias. Señor, buenas noticias en un mundo que está lleno de malas noticias. Señor, gracias porque así como apareciste tú a estos pastores, tu palabra nos recuerda, Señor, cada día que tú interveniste en la historia del mundo. Aún, Señor, a pesar del hombre, tú viniste a este mundo para reconciliarnos contigo mismo. Señor, te despojaste de tu gloria, te vestiste de carne, caminaste entre nosotros, padeciste hambre, sufriste dolor, aún, Señor, la muerte, para que por medio de tu muerte nuestros pecados fueran perdonados. Señor, con tu vida pagaste la deuda que todos nosotros teníamos para con el Padre. Y hoy tenemos acceso a tu presencia, Señor, por medio de ese sacrificio de Jesús. Señor, ayúdanos a mantener en la mente lo que es importante. Que en estas fechas, Señor, lo que estamos recordando es tu venida a este mundo. Señor, queremos vivir siempre con ese gozo expectante de saber, Señor, lo que tú estás haciendo en este mundo, pero también, Señor, con ese anhelo de poder compartir esas buenas noticias que tú compartiste. Señor, tú les dijiste a esos pastores, no teman. Y sabemos, Señor, que esa frase también aplica a nosotros, que a veces estamos tan afanados con tantas cosas, que tenemos el temor del futuro, que muchos tienen el temor a la muerte. Señor, tu palabra aplica para nosotros, no teman. Señor, y no solamente les pediste que no tuvieran temor, les diste esas noticias de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Gracias, Señor, por esas buenas nuevas. Gracias, Señor, porque Jesús vino como hombre para hacernos más como Él. Te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Padre, queremos pedirte, si hay alguna persona que no tiene esa seguridad, si alguna persona, Señor, que no sabe qué va a pasar el día que muera, te pedimos para que tu Espíritu Santo hable a su corazón en esta mañana. Que tú le puedas revelar, Señor, la necesidad que tienen todos los hombres, de tener un Salvador. Y que solamente, como dice tu palabra, podemos encontrar salvación en Cristo Jesús. Que no es en una religión, no es en un acto religioso, no es en buenas acciones o buenas intenciones. La única forma, el único camino, como lo dice tu palabra, es a través de Jesucristo. Y no queremos, Señor, que nadie se vaya sin tener esa oportunidad, esa seguridad, Señor, de tener vida eterna. Y te voy a pedir que en esta mañana cierres tus ojos ahí en tu lugar. Y si tú tienes temor o si tú no sabes qué va a pasar el día que mueras, esta mañana queremos orar por ti. No queremos que te vayas igual, queremos orar para que tú puedas tener también esa paz. Si tú decides, tú puedes recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. La Biblia dice que todo aquel que cree es salvo, el que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Y quisiéramos orar por ti. Con tus ojos cerrados, ¿habrá alguna persona en esta mañana que no sabe qué sucederá? Que dice, ¿sabes qué? Yo no sé si me voy a ir al cielo o no. Si hay alguna persona, nomás te voy a pedir que levantes tu mano allí, queremos orar por ti. Levanta tu mano en tu lugar. ¿Habrá alguien? Alguien que diga, no sé, no estoy seguro qué va a pasar, no me siento, ok, puedes bajar tu mano, ¿alguien más? ¿Habrá alguien más esta mañana? Ok, si no, vamos a orar, ahí en tu lugar te voy a pedir que me acompañes. Señor, queremos pedirte para que tú traigas convicción a cada corazón. Tu palabra es clara, dice que si nosotros creemos que tú eres el Cristo, si nosotros te recibimos como el Señor y Salvador, si lo confesamos con nuestra boca, estamos dando testimonio de que somos salvos. Tu palabra dice que es por fe, que no es por obras. Dice que esta fe no es algo que nos pertenece, sino que es un regalo que tú nos das. Y dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Señor, solamente podemos ser salvos cuando confiamos en lo que tú has hecho. Y eso significa dejar de intentar ser bueno, significa confiar en que la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz fue suficiente para pagar por nuestros pecados. Señor, te pedimos para que cada persona en esta mañana pueda tener su confianza puesta allí y que pueda permanecer confiando en que ese pago fue suficiente. La Biblia nos enseña que con un solo sacrificio Jesús hizo para siempre santificados aquellos que han creído en Él. Señor, te damos muchas gracias por ese regalo y te pedimos por cada familia, Señor, que está representada en este lugar, en esta hora, y aquellos que están fuera, Señor, bendícelos en este tiempo, Señor, que sea un tiempo de acercarnos a Ti, de prepararnos, Señor, para el próximo año, que Tú nos concedas, Señor, poder ser testimonio, poder ser luz y sal de esta tierra y glorificarte, Señor, en todo momento. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.